La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Joe Biden tiene la intención de presentarse para un segundo mandato. Así lo declaró en una conferencia de prensa este miércoles tras calificar los resultados de las elecciones de mitad de mandato como buenos para la democracia. Rusia ordenó la retirada de sus tropas de la ciudad de Jersón ante el avance ucraniano, lo que podría ser un punto de inflexión en la guerra. Ucrania reaccionó con cautela al anuncio, resaltando que algunas fuerzas rusas seguían en la ciudad. El Reino Unido negocia con Paraguay la posibilidad de enviar al país sudamericano a los migrantes que lleguen a las islas de manera ilegal. Un acuerdo similar con Ruanda, firmado en abril, ya había causado controversia y fue detenido por el Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Con estos titulares, vayamos ya al informativo.
RFI.
Un buen día para la democracia, así calificó en una conferencia de prensa a las elecciones de medio mandato el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elecciones que negaron a los republicanos la victoria arrolladora que esperaban. Pero a pesar del optimismo del mandatario, quien felicitó a sus colegas del Partido Demócrata elegidos al Congreso, esto probablemente no evitaría lo que será una fase complicada para la Casa Blanca, ya que se espera que los republicanos tomen el control de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes. Además, Biden reconoció que los estadounidenses siguen insatisfechos con el rumbo del país. Lo escuchamos.
Los votantes hablaron claramente de sus preocupaciones, el aumento del costo de la vida, la necesidad de bajar la inflación, la delincuencia y la seguridad pública. Enviaron un mensaje inequívoco de que quieren preservar nuestra democracia y proteger el derecho a elegir en este país. Y quiero agradecer especialmente a los jóvenes de esta nación. Han votado a favor de seguir abordando la crisis climática, la violencia con armas de fuego, sus derechos y libertades personales y el alivio de la deuda estudiantil. Voy a invitar a los líderes de ambos partidos políticos, como he hecho en el pasado, a la Casa Blanca para discutir cómo podemos trabajar juntos. Estoy abierto a cualquier buena idea, pero quiero ser muy claro. Bajo ninguna circunstancia apoyaré la propuesta presentada por el senador Johnson y un senador de Florida de recortar o hacer cambios fundamentales en la seguridad social del Medicare. Eso no está sobre la mesa. No lo haré. Vetaré cualquier intento de aprobar una prohibición nacional del aborto, pero estoy dispuesto a llegar a un compromiso con los republicanos cuando tenga sentido en muchos otros temas. Siempre pondré en primer lugar las necesidades y los intereses del pueblo estadounidense.
Biden, que cumple 80 años este mes, añadió que buscará un segundo mandato y que probablemente tomará una decisión a principios de 2023. Y los resultados de las elecciones también son observados por los defensores del medio ambiente que acudieron a la Conferencia Climática de Naciones Unidas, que tiene lugar en Egipto. La pregunta que todos se hacen es si los republicanos podrían frenar las ambiciones ecologistas de la administración Biden si logran hacerse con el control del Congreso. Los detalles ahora con Rafael Morán.
Con un Congreso estadounidense que estará muy dividido, los republicanos no tendrán suficiente poder para desmantelar el plan de reactivación de 370 mil millones de dólares firmado por Joe Biden en agosto pasado y que incluye inversiones históricas en la transición ecológica. Así lo indicó a RFI desde la conferencia climática COP27 en Egipto, Francesc Colón, ex consejera climática de la administración Obama y especialista en políticas climáticas.
Even if Republicans were to win that.
Aunque los republicanos ganen la mayoría en la Cámara, no pueden revertir la ley climática. Nuestros créditos fiscales para la energía limpia están protegidos. Tal vez intentarán ralentizar las cosas o poner algunos obstáculos a la administración Biden en los próximos 2 años, pero la administración Biden está comprometida con la plena aplicación de esta ley en todo el país.
En cambio, con una Cámara de Representantes opositora, a Biden le será más difícil desbloquear los 11 11.400 millones de dólares que prometió para ayudar a los países en desarrollo para afrontar el cambio climático. Frances Colón.
Los demócratas también deben cumplir sus compromisos para conseguir los 11.400 millones que prometieron para la financiación internacional del clima. Y es posible que tengan que hacerlo antes de diciembre. Esperamos que cumplan esa promesa al mundo para que los países puedan hacer la transición y para que los países puedan proteger a su gente.
Estados Unidos, que históricamente ha sido el mayor emisor de gases de efecto invernadero, se ha comprometido a reducir en un 52% sus emisiones. Pero de momento, su ley solo garantiza una reducción de 40% de estas emisiones. Los ecologistas esperan aún más esfuerzos.
Muchas gracias, Rafael Morán. Lo decíamos en los titulares, el ejército ruso anunció que se retira de la única capital regional ucraniana que ha capturado, Jersón, en lo que sería uno de los reveses más significativos y humillantes para las fuerzas de Moscú en una guerra que ya lleva 8 meses. La retirada se sumaría al intento fallido de capturar la capital, Kiev, y la caótica y precipitada retirada de la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, que a su vez nunca cayó en manos de los rusos. Escuchamos al micrófono de Carlos Pizarro al analista ucraniano afincado en Kiev, Oleksiy Otkidash.
La gente habla mucho de nuestros éxitos, de los éxitos de nuestro ejército. Yo creo que liberamos más del 50% del territorio que fue ocupado porque el ejército ruso fue derrotado cerca de Kiev, cerca de Chernihiv, cerca de Sumy, cerca de Kharkiv. Ahora, la ofensiva ucraniana en Jersón más grande que la que tuvimos al inicio de octubre y la liberación de Jersón, de ese único centro regional que fue ocupado desde el 24 de febrero, es una zona bastante complicada y Rusia está lanzando ahí muchas tropas, pero en general con la logística muy muy complicada, con puentes dañados o casi destruidos en esta zona, es muy difícil llevar ahí las operaciones. Por eso el ejército ucraniano tiene una ventaja significativa y esperamos la liberación de Jersón.
Ucrania reaccionó con cautela al anuncio, diciendo que algunas fuerzas rusas todavía seguían en Jersón. El gobierno británico no parece abandonar la polémica política inmigratoria de la época de Johnson, cuando intentaron deportar a Ruanda a algunos solicitantes de asilo al país. Esto con la idea de disuadir a más personas de entrar en el Reino Unido de forma ilegal. En busca de nuevos destinos, Londres está tratando de llegar a un acuerdo con Paraguay para que reciba a los migrantes, como lo cuenta nuestro corresponsal en Gran Bretaña, Daniel Postico.
Reino Unido tiene conversaciones avanzadas con Paraguay para poder enviar allí a los inmigrantes ilegales que entran en el país de todas partes del mundo mientras se resuelven sus peticiones de asilo, unas peticiones que a veces tardan años en completarse, según ha explicado al diario británico Daily Express, una fuente del Ministerio de Interior. Esta iniciativa está siendo impulsada por la ministra de Interior británica, Suella Braverman, que pertenece al ala más derechista del gobierno. La fuente explicó que están negociando con otros países como Perú, pero que Paraguay es el más avanzado en estos momentos. También dijo que querían acabar con las mafias que se dedican a esto y que la mejor manera de hacerlo es que las personas que entren de forma ilegal al Reino Unido sepan que este no será su destino definitivo y que una vez pisen suelo británico serán deportados a países lejanos. Boris Johnson ya intentó enviar a los ilegales a Ruanda el pasado mes de abril, pero los vuelos fueron detenidos por el Tribunal de los Derechos Humanos Europeo por considerar que en Ruanda no se respetan los derechos básicos de las personas. Creen que en Paraguay habría menos trabas legales. En lo que va de año ya han entrado en el país más de 40.000 inmigrantes ilegales por el Canal de la Mancha procedentes de Francia, una cifra récord. El gobierno de Rishi Sunak quiere acelerar en el Parlamento la ley que sitúa a los tribunales británicos por encima de los europeos. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
A pesar del aumento sin precedente de migrantes, el Reino Unido recibe mucho menos solicitantes de asilo que otros países. El año pasado, más de 48.000 personas pidieron refugio en Gran Bretaña, frente a más de 148.000 en Alemania. Vamos a Bolivia, donde el gobierno y los representantes de la región opositora de Santa Cruz, motor económico del país, fracasaron en acordar una fecha para un controvertido censo de población y vivienda, censo que es vital para que las regiones obtengan más escaños en el Congreso y más recursos estatales. El informe es de nuestra corresponsal en La Paz, Gabriela Orozco.
Con 19 días de paro, bloqueos y protestas en Santa Cruz para que el Censo Nacional se realice en 2023, el presidente Luis Arce enfrenta su peor crisis desde que fuera posesionado hace 2 años. El gobierno boliviano dio por concluida la reunión de la mesa técnica que instaló para analizar la posibilidad de adelantar la encuesta nacional a 2023, pero determinó que esto no es posible y anunció que se hará un mes antes de lo ya establecido, es decir, en marzo del 2024. Poco antes de este anuncio, los técnicos regionales de oposición abandonaron el diálogo, lamentando que no se hubieran tomado en cuenta sus propuestas, declarando que el paro en Santa Cruz continúa y que endurecerán medidas. Como efecto de la ruptura de estas conversaciones, volvieron los choques entre simpatizantes del oficialismo y de la oposición en áreas provinciales. A esta situación se suma una crisis interna en el partido de gobierno Movimiento al Socialismo Más, dadas las últimas declaraciones por Twitter del expresidente Evo Morales, quien dijo que Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca son traidores. Analistas coinciden en que se debe a que los actuales mandatarios estarían decididos a participar como candidatos en las próximas elecciones de 2025. En La Paz, Bolivia, Gabriel Orozco, Radio Francia Internacional.
Meta, la casa madre de Facebook, recortará más de 11.000 puestos de trabajo, un anuncio que llega en un contexto económico difícil y además luego de una arriesgada apuesta de Facebook hacia el metaverso, como lo cuenta Paula Estañol.
El rumor se hizo efectivo. La compañía despide a cerca de un 13% de su plantilla, afectada por una crisis que ha hecho que el valor de sus acciones caiga un 20%. La compañía también tiene planeado recortar gastos y reorganizar equipos. Fue el propio Mark Zuckerberg, cabeza de la compañía y creador de Facebook, el que dio la noticia, describiendo el momento como uno de los cambios más difíciles que la empresa ha debido enfrentar. A la crisis económica actual se suma la apuesta que Meta hizo por el metaverso. La realidad virtual le propició una caída en la bolsa, temerosa de que la pericia de Zuckerberg en la telefonía móvil no tenga paralelismo en el metaverso, tecnología en pleno desarrollo y de la que Meta busca ser pionero. Una apuesta por la realidad virtual que llevó en su momento al patrón de Facebook a contratar a más empleados y elevar sus costos operativos a unos 85 mil millones de dólares, inversión que ahora le está pasando la cuenta.
Los despidos masivos, uno de los mayores de este año y el primero en los 18 años de la historia de Meta, siguen a los miles de recortes en otras empresas tecnológicas, como es el caso de Twitter, Microsoft y Snapchat, entre otras. Antes de dejarlos, una noticia deportiva con un poderoso sector ofensivo liderado por Kylian Mbappé, Karim Benzema y Antoine Griezmann. Francia presentó su lista para el Mundial Qatar 2022, en la que destacan las bajas ya conocidas de Paul Pogba y Kanté, ambos por lesión. En la lista están los 11 jugadores que ya fueron campeones del mundo en Rusia 2018. Recordemos que Francia está en el grupo D del Mundial junto a Dinamarca, Australia y Túnez. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
En Radio Francia Internacional en español estamos cumpliendo 40 años informando y lo hacemos junto a la red de radios asociadas que nos acompañan en todo el continente americano.
Desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, en el noreste de México, queremos felicitar a todo el equipo de la redacción de RFI en español por estos 40 años de transmisiones para el continente americano. Gracias, Radio Francia Internacional, por permitirnos ser parte de esta celebración, retransmitiendo contenidos para el Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Un abrazo con mucho cariño y el mayor de los éxitos en este 40 aniversario. Silvia de la Cruz, responsable de programación de Radio Universidad. Joyeux anniversaire. A bientôt.
La crónica cultural de RFI.
Muchos la consideran la voz de la música brasileña. A los 77 años falleció la cantante Gal Costa y Natalia Olivares nos recuerda algo de la musa eterna de la Tropicalia.
María da Graça Costa Pena Burgos, la diva tropicalista de Brasil, más conocida como Gal Costa, formaba parte de la programación del pasado fin de semana en el Festival Primavera Sound de Sao Paulo, pero su participación fue cancelada. Baby, baby. Esta canción Baby figura entre sus más conocidas, como también Cantar, Agua Viva, Fantasía o Recanto. Brasil vio nacer, crecer y brillar a la embajadora de la música popular brasileña, uno de los géneros más importantes del país, junto a la bossa nova. Inició y terminó su carrera junto a otra estrella brasileña e internacional, Caetano Veloso. Qué pena, otro éxito que comparte con Caetano Veloso. Hoy la pena es grande en Brasil. La prensa se despide de una de las más grandes voces del país, nacida en Salvador de Bahía y autora de un repertorio de más de 5 décadas de samba, bossa nova, canciones románticas. Gilberto Gil reaccionó por las redes sociales y dijo estar triste e impactado por la muerte de la que considera como su hermana. El presidente electo Lula da Silva también rindió homenaje a quien calificó como una de las mejores cantantes del mundo.
Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé es hoy la directora de teatro francesa, Beatriz Fumet.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace una semana los mexicanos celebraban el Día de los Muertos, momento para el recuerdo de los seres queridos que nos han dejado, convertido en fiesta que se ha extendido por el mundo entero gracias al Halloween anglosajón. Ecos que no se han apagado todavía aquí en Francia, ya que el teatro de Vitry-sur-Seine, a dos pasos de París, dedica esta semana un microfestival a México y a su Día de los Muertos, con teatro, performance y un concierto del grupo mexicano de marimba Son Rompepera. Y para hablarnos de este enfoque sobre México y en el teatro Jean Villard de Vitry-sur-Seine, tenemos con nosotros a Beatriz Fumet, responsable del área de acción cultural del teatro. Muy buenas tardes, Beatriz.
Encantada.
Has venido acompañada de Metina Bajo, autora de la obra de teatro La Tierra entre los Mundos, que se está representando precisamente en este festival. Muy buenas tardes, Betty.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchas gracias a ambas por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Empecemos por el principio. Beatriz Fumet, ¿cómo nace la idea de dedicar este microfestival a México y a su Día de los Muertos aquí en el Teatro Jean Villard?
Bueno, es un teatro que presta mucha atención a la creación internacional y especialmente al continente africano y suramericano. Y bueno, este foco permite dar la oportunidad de descubrir un poco más la creación mexicana, porque no está muy conocida en Francia, así que es la ocasión presentar artistas de ahí y obras que tratan de temas de historia, de política mexicana.
Hay que decir que Vitry-sur-Seine está pegado a París y, sí, y la realidad social es multicultural, ¿no?
Súper multicultural, porque me parece que son unos 50 nacionalidades que viven juntos en Vitry. Es una ciudad grande porque viven casi 100.000 personas, 100.000 habitantes, y hay barrios, es una ciudad popular, pero con mucha riqueza, mucha diversidad social, y el, este teatro, que es el teatro de la ciudad, intenta presentar obras en distintos idiomas en la escena y obras de fuera, porque la gente necesita conocer a todo tipo de obras, ¿no?
Por supuesto. El llamarse ya Jean Villard, que es el padre del Teatro Nacional Popular aquí, aquí en París, no esconde esa vocación, ¿no?, de teatro para el pueblo. Sí, tiene, sois herederos, en cierto modo, del Teatro Nacional Popular de Jean Villard.
Sí, claro, es. La idea es proponer obras muy ambiciosas, elaboradas, muy modernas y para todos. Y yo trabajo en la acción cultural y la idea es ir hacia gente que no va al teatro. Hay mucha gente que no va al teatro por distintas razones, pero sobre todo porque no se siente legítima. Así que todo el trabajo es provocar encuentros entre los artistas y la gente a través de prácticas de teatro, de danza, con estructuras sociales, por ejemplo, con las escuelas. Hay muchas acciones de todo tipo para que la gente se sienta venir y legítima para venir descubrir obras de todo el mundo.
Debe ser muy difícil atraer a los jóvenes que están todo el día con sus teléfonos móviles,
con las pantallas.
Sí. ¿Lo lográis? Te has ocupado también de la programación para jóvenes, ¿no?
Sí, claro. Bueno, con las escuelas podemos trabajar con los profesores, pero después de la escuela, es decir, a partir de los 18 años, es más difícil porque los jóvenes no tenemos medios para lugares para encontrarlos, así que hay que, bueno, son muchas acciones. Hay comunicación, claro, hay asociaciones, centros sociales en barrios, y trabajamos mucho con mucha proximidad para provocar encuentros.
Ese va a ser el público del futuro, sin duda, ¿no? Si funcionan esas...
Sí, claro, claro, es el público del futuro, sí, precisamente.
Me dirijo ahora a Meti Navajo, quien desde hace unos años es autora asociada del Teatro Jean Villard de Beatrice Rosen. Es cierto que después de tus estudios literarios, porque naces aquí en Francia, vas a vivir una larga temporada en México con las comunidades indígenas. Uh-huh. ¿Qué es lo que te hizo viajar a México?
Entonces sí, pasé un año en México en el 2007-2008, entonces ya hace bastante tiempo, y la llamada fuerte fue mi interés por las comunidades zapatistas, entonces un interés por un movimiento político también de autonomía, y bueno, como pasé un año, pasé tiempo ahí en esas comunidades y encontré una forma de desarrollar otros tipos de vida que los que conocemos en la mayoría del mundo. Y también viajé en el país, más en el sur, y fue, bueno, me pegó mucho esas formas de vida, estas formas de relacionarse con bueno, la naturaleza, las culturas primeras, se puede decir, que todavía viven. Y bueno, fue un viaje que me cambió profundamente.
Me decías que tus orígenes también son multiculturales, como lo es Beatrice Rosen. ¿Eres nacida en Francia de una familia norteamericana?
Mi mamá es de los Estados Unidos, entonces es americana de ahí. Y mi padre es de una antigua colonia francesa, es un indio de Madagascar. Y bueno, llegó en Francia muy joven, a la edad de 8. Entonces sí, soy muy multicultural.
¿Vives en Vitry-sur-Seine o no?
Vivía en París y hace poco me moví, pero bueno, estaba muy cerca de Vitry.
Has obtenido una beca aquí en Francia por tu proyecto ¿Qué es lo que nos pertenece? Uh-huh. No puedo evitar preguntarte ¿qué es lo que nos pertenece?
Era una pregunta larga, pues por supuesto que imaginé cuando empecé mi trabajo en el teatro de Vitry, que tenía en cuenta la cuestión material, bueno, se puede decir, pero también lo que viene de la herencia, entonces que tiene que ver con las culturas, con los idiomas, y que al revés no es material, ¿no? Para también poder valorizar lo que todos tenemos o que cada uno tiene, sin que sea a veces valorizado por el sistema, no sé.
Volviendo a la obra La tierra entre los mundos, es un choque entre dos mujeres, una mujer maya, joven maya, y una mujer religiosa de origen europeo, menonita, me decías, ¿no?
Sí.
¿Es violento ese choque de culturas o no? ¿Hay puntos de encuentro?
El punto de principio de la obra es una situación que vi en México, ¿no? Que me llamó mucho la atención en el sur de, en el Yucatán. Y en la obra es un choque, pero tampoco se lo hice como un choque violento. Es una situación que es violenta porque se trata hoy de relaciones, podríamos decir, neocoloniales. Y entonces me pareció muy interesante de confrontar lo que queda de las culturas mayas y lo que queda de esas comunidades muy antiguas que vienen de Europa y de poder cuestionarse sobre lo que es más vivo hoy.
¿Se puede aprender de la cultura maya lo mismo que ellos pueden aprender de nuestra cultura religiosa menonita, quizás? ¿Hay intercambio?
Entre estas, en la ficción, sí. En la ficción, esas dos jóvenes, esas dos chicas, sí, es una amistad que nace poco a poco. Pero entre las comunidades mismas parece muy difícil, ¿no? Entonces, en esta obra no puedo hablar de lo que se pasa realmente en México, pero me parece que las comunidades son muy cerradas y a pesar de vivir en una misma zona, tienen, bueno, derechos muy distintos también. Es una cuestión política muy muy compleja.
¿Cómo vive un autor o una dramaturgo en residencia en el Teatro de Vitry-sur-Seine? ¿Es un trabajo constante de creación?
Fue un trabajo muy interesante porque como he tenido tiempo, y eso no es siempre así, ¿no? Que tienes una relación de construir en el tiempo. Entonces era un trabajo de creación de este proyecto con México, por ejemplo, de escritura, pero también de acción cultural, de hacer muchos talleres con los jóvenes, como han dicho antes, o públicos que al principio no van al teatro. Y entonces, por mi parte, también hice trabajos con migrantes, porque hay esta cuestión muy, muy presente en Vitry. Y entonces, bueno, hice también, como me parece importante, que esta gente también puede ser integrado en un proceso artístico y cultural.
Y para cerrar el ciclo, hay una fiesta, es casi una fiesta, el concierto del viernes 11 del grupo mexicano Son Rompepera, cumbia mezclada con rock, ska, hasta punk. El menú está servido, ¿no? Es mejor acabar el festival con fiesta, es necesario después de tantos días de los muertos.
Sí, es una manera de despertar a los muertos, ¿no?
Por supuesto.
Con fiesta.
Y a los vecinos, quizás.
Y
también,
a los vecinos, ¿no? Sí.
¿Te chocó a ti la relación que tiene México con sus muertos?
Sí, claro, es muy...
Es único, ¿no? No hay otro país.
Sí, claro, es
quizás
muy
en presente India, ¿no? Y muy distinto. En India también hay un culto a los muertos.
Bueno, creo que en muchos países y en Madagascar también, pero claro que en México nos pega, aunque nos digamos es algo muy famoso de fama mundial, pero la verdad es algo que también es muy auténtico. Hay algo que se trata de muy importante y que tiene una dimensión espiritual que nosotros, bueno, no conocemos, ¿verdad? Entonces sí, y también en la obra es...
Está por ahí, sí.
Sí, claro.
Como se dice siempre, no nos morimos mientras alguien piense en nosotros, ¿no? En la tierra. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita, bueno, hasta el viernes 11 de septiembre, de noviembre, pueden asistir a los espectáculos de este Enfoque en México en el Teatro Jean Villard de Vitry-sur-Seine, a dos pasos de París. Muchas gracias a ambas por haber estado aquí con nosotros, Beatriz y Ete, y mucho éxito en este panorama mexicano, microfestival en Vitry-sur-Seine. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Laurie Plisson, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y a ustedes. Muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en francés.
RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.